Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Una de la tarde, tiempo del centro de México, en este viernes 3 de octubre del 2025, en Washington son las 15 horas. Donald Trump lanza un nuevo ultimátum a Hamás para que acepte el plan de paz de Estados Unidos antes de este domingo por la noche, o dice se desatará un infierno. La Armada de Israel detuvo a una última embarcación de la Global Summit Flotilla, medio millar de personas bajo custodia de autoridades migratorias para su deportación, incluyendo ciudadanos mexicanos. En Manchester son las 20 horas con un minuto. La policía local reconoce que mató por error a una de las víctimas del atentado terrorista ayer en una sinagoga. Cuando enfrentaba al atacante, quien también murió, el rabino y otros feligreses impidieron con sus cuerpos la entrada de este atacante, que tenía un arma blanca, en el día de Yom Kippur, el más sagrado en el calendario judío. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, estamos en tiempo real y le tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Leopoldo Espejel nos tiene información. El desalojo de la otro centro educativo, otro plantel universitario, la FES Iztacala, por amenaza de bomba. Cuéntanos.
Así es, Enrique. Esto ha ocurrido hace unos momentos aquí en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México, luego de que se localizara un mensaje escrito en un pizarrón de un aula de este plantel universitario donde se advertía la presencia de una supuesta bomba. De inmediato se activaron los protocolos internos, por lo cual se desalojó a los estudiantes y se dio aviso a las autoridades, quienes instantes después arribaron junto con la Policía Municipal, Estatal y Protección Civil para inspeccionar cada uno de los rincones de este plantel educativo que se localiza aquí en Tlanepantla, en el Estado de México. Afortunadamente, Enrique, hasta el momento no se ha detectado ningún tipo de artefacto. Sin embargo, pues el plantel permanece resguardado a efecto de mantener la seguridad a la comunidad estudiantil. Recordar, Enrique, que la Universidad Nacional Autónoma de México informó que por estos hechos que se han registrado en los últimos días, en las últimas semanas, han presentado ya 9 denuncias ante las autoridades correspondientes. Enrique, afortunadamente todas estas pues amenazas han resultado falsas, Enrique.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Leopoldo, muchísimas gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Otro plantel más, es un asunto delicado. Obviamente también el tratamiento de esta información, pues muchas veces genera réplicas, ideas de imitación, y por eso pues hay que ser sumamente responsables con los datos, con la información que se maneja, para no inspirar que este asunto pues siga creciendo y se salga de control. Es una conversación que se está dando sobre todo en línea, en plataformas digitales, y que pues tiene un grado de disrupción muy importante en las actividades de la universidad, en la educación de cientos de miles de personas, en el trabajo también de la comunidad universitaria. Y por eso me parece que, pues sí, obviamente consignar lo que está sucediendo, pero tampoco tratar de amplificarlo o de generar esta idea pues sensacionalista. Paco Almaraz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Y sí, este tipo de amenazas incrementan el nivel de ruido y hacen mucho más complicado a las autoridades, como platicamos en la semana, autoridades universitarias, el tratar de asegurar la integridad de los alumnos y saber distinguir entre amenazas reales y ficticias.
Y la diferencia, ¿no?, entre los hechos de violencia que sí se presentaron en las instalaciones del CCH Sur, el contexto de esos hechos y lo que ha pasado en el resto de los planteles. Vamos a platicar de esto. obviamente vamos a platicar de la violencia ayer en las movilizaciones que nada tuvieron que ver con la reivindicación, con la conmemoración de los hechos del 2 de octubre del 68 y que desafortunadamente pues derivaron en lo que ya conocemos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más en Tiempo Real.
Anímate. Sigue la conversación con Enrique Acevedo.
En la SICT se trabaja todos los días y a toda hora por algo más que caminos. Trabajamos por ti, por tu seguridad, por la certeza de que cada trayecto llegue a destino. Frente a huracanes, tormentas y deslaves, nuestro compromiso permanece. Cuadrillas incansables, maquinaria especializada, protocolos de acción inmediata. Nuestra red carretera es vigilada, atendida y reconstruida cada vez que la naturaleza la desafía. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. Cuidamos tu camino, protegemos tu vida.
Gobierno de México.
¡Extra! ¡Extra!
Inicia el segundo año de trabajo legislativo.
Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas.
Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito:
construir un México más justo, más digno para todas y todos.
Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos escuchando Paco Almaraz.
Fresquecito, recién salido del horno, es la hora del espectáculo, porque tras meses de preparación, Taylor Swift por fin ha llegado con 12 canciones nuevas a presentarnos el álbum The Life of a Showgirl. Uh-huh. Uh-huh. Este fue lanzado el día de hoy. Le dije, aguanta Taylor. Sí. Tenemos programa el viernes. Hablamos de música. Sí. Entonces me dijo, sí, va pa' caso.
¿Cómo traducimos showgirl?
Showgirl.
Digo, a ver, la traducción estricta que usted, chica del espectáculo. Ajá. Pero es más bien
como vedette. Ajá. La traducimos a otro idioma. Traduciéndola al francés. Vedette.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues esto ya, todas las composiciones supuestamente las realizó en los dos últimos años que lleva de gira con The Eras Tour. Uh-huh. Entonces, pues es una chica que no se queda quieta en ningún momento. Y vamos a presentar otra de las canciones de este disco, que está bastante bien, bastante corto, 40 minutos, sí. 12 canciones, pero sí le da un giro al estilo que habíamos escuchado.
Y sabemos si vuelve a trabajar con el equipo de producción de los últimos álbums. Estaba ahí tiene un apellido como ruso, Antonov, creo que se llama.
Estos los hizo con Max Martin y Shellback.
Ajá.
Sí. Y se nota en el sonido.
Ah, muy bien. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Entonces, lo más nuevo de Taylor Swift, que aquí no nos perdemos nada de Taylor Swift. Estamos al día con
Swifties. All the way.
Por eso la escuchamos hoy en tiempo real. Vámonos con la información. Israel Aldave nos tiene detalles de la conferencia esta mañana en Palacio Nacional. Israel, te escuchamos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. En 250 conferencias de prensa que ha ofrecido en lo que va de su administración, por primera vez este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum no respondió preguntas de los medios de comunicación. El motivo fue por la participación musical de los jóvenes que concursan en el certamen México Canta que organiza el gobierno federal, quienes interpretaron en el Salón Tesorería un fragmento de sus melodías. El único tema sobre el que se fijó una postura fue el de la retroactividad en la ley de amparo, pero fue a través del coordinador de política y gobierno de la presidencia, Arturo Saldívar, quien insistió en que la jefa del Ejecutivo no está de acuerdo con este artículo.
La presidenta tiene razón en ser muy enfática que en este gobierno no se impulsan ni se avalan ni leyes ni actos contrarios a la Constitución y que no hay cabida a aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna.
Por ello, Enrique exhortó a los diputados federales, quienes ahora tienen la minuta, a modificar esta legislación.
El artículo 14 constitucional, en su párrafo primero, establece de manera tajante: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto quiere decir que las leyes tienen efectos hacia futuro, no hacia el pasado, salvo que sean para beneficiar a alguna persona. Si alguien tiene un derecho emanado de un contrato, no se puede desconocer con una ley posterior. Si alguien realiza una actividad hoy que es lícita y mañana esa actividad es considerada un delito porque se tipifica como tal, no se le podrá sancionar por lo que realizó antes que ese delito entrara en vigor.
Enrique, el reporte este viernes.
Muchísimas gracias, Israel Dave, con la información de la conferencia esta mañana. Vamos directamente a la Cámara de Diputados. Maru Rojas, pues sabemos de la aprobación ya muy tarde, el miércoles por la noche, de las reformas a la ley de amparo, con pues ahí un transitorio con el que la presidenta dijo después no estar de acuerdo. Y solamente lo menciono porque pues todo esto se da en el contexto de un coordinador de la mayoría de los senadores de Morena, don Augusto López, que pues hablaba del valor que tiene para el movimiento y para su operación política porque es muy eficaz. Uh-huh. Y luego le mandan una reforma a la ley de amparo pues que parece no haber operado bien, porque la propia presidenta dice, ¿y de dónde salió este transitorio? No estamos de acuerdo. Entonces, pues interesante, ¿no? Que el tema termine en diputados y ahora tenga que discutirse ahí para que quede como espera la mayoría, que pues, a final de cuentas es su iniciativa y tienen ese poder en el Congreso, Mar.
Fíjate que es un transitorio tan polémico del que estamos hablando todos, y en la Cámara de Diputados hay dos teorías. La oposición habla de la posibilidad de que este sea un distractorio. Estamos hablando de este transitorio que ya ha dicho Ricardo Monreal es ilegal, se va a quitar, no se va a llevar en un fast track, que tiene que ser analizado bien a bien qué dice, desmenuzarlo, qué dice la ley, si se va a analizar primero. Eso sí, a pesar del fast track, ya pidió, ayer lo dijo en conferencia, ya exigí que se vaya directamente sin pasar por el pleno a la Comisión de Justicia. Después reculó y dijo, bueno, pedí amablemente que no tenga el trámite en el pleno, donde siempre se dice se recibió del Senado de la República y de ahí se envía a la Comisión de Justicia. No, en cuanto llegue se va directo a la Comisión de Justicia. Lo que sí te digo es que podríamos estar distraídos con este transitorio que finalmente ya se ha dicho en la Cámara de Diputados, se va a eliminar. La presidenta ha dado la orden de que así sea, pero lo fuerte, una ley de amparo que fue reformada en la legislatura pasada, en el periodo ordinario pasado, y que ahora es solamente como la ley secundaria para que esa prohibición de que cualquiera pueda interponer un amparo pueda proceder con las leyes respectivas, nos estaríamos distrayendo de lo esencial, que es quitarnos este derecho que nace en México desde 1841, su creador en Yucatán, el que quería también la independencia de Yucatán como república independiente, y es hasta 1847 que entra nuestra constitución como el primer país que tiene esta figura. Lo interesante aquí es que ve la hora que es las 13 horas con 15 minutos, no ha llegado a oficialía de partes, como tampoco ha llegado esta iniciativa que firmaba ayer la presidenta Sheinbaum y que dijo voy a enviar de inmediato a la Cámara de Diputados ley de aguas nacionales, y pues tampoco ha llegado de Palacio Nacional a la Cámara. No me había dado cuenta nunca que hubiera tardado tanto. Recordarás cuando se trata de una reforma constitucional, los congresos locales la están promulgando y a los 5 minutos ya le estamos dando constitucionalidad en la Cámara de Diputados, y nosotros decimos, pues, ¿a poco llegó tan rápido? Porque la comunicación se acepta hasta ahora vía electrónica. Aquí se tiene que ver un acuse de recibido. La pasada ley que llegó del Senado llegó por ahí de las 9:40, son las 13:16 y seguimos esperando. Nos dicen que podría no llegar hoy, porque en el Senado de la República, y para que no se lleven los aplausos, ya sabes que hablan de fuego amigo o fuego enemigo, los mismos morenistas, para que no se lleven el aplauso en la Cámara de Diputados, podrían estar haciendo, nos dijeron quienes están al frente de esta oficialía de partes, que han consultado después de la insistencia de reporteros y de los mismos diputados, que han consultado al Senado de la República si ya va en trámite, si ya va en camino, y les dijeron que está en análisis de ver si ese transitorio se convierte en fe de ratas, Enrique. Estaríamos pendientes de ver esto. Yo de esto me enteré después de que se le cuestionó a Ricardo Monreal sobre la postura hoy en la mañanera del exministro Saldívar, y esto fue lo que contestó.
Bueno, es una opinión del ministro Saldívar, la respetamos. Ya ayer había hecho de parte nuestra una serie de consideraciones y seguramente la Comisión de Justicia, que empieza a sesionar, tomar en cuenta las opiniones que considere procedentes. Entonces no hay ningún problema y respetamos las expresiones del ministro Saldívar.
El lunes hay junta de coordinación política. Vamos a estar pendientes de qué se hace, si ya parece ahora que se reúna los coordinadores, ya tenemos el dictamen, y si se le da celeridad o no, como dice Ricardo Monreal, que no va a ser en fast track, pero también hoy en la entrevista dijo que la próxima semana se aprueba en comisiones y en el pleno, Enrique.
Bueno, pues ahí está el proceso legislativo detrás de esta reforma. Mira, para tener esta mayoría en el Congreso y este poder, pues qué desorden, qué falta de, sí, de higiene legislativa, de rigor, y pues es no sé cómo explicarlo, Maru, no sé si es un asunto de tensiones y de peleas internas, de tan territoriales cada quien, ¿no?
Cambiar un transitorio por una fe de ratas, por supuesto que es ilegal, pero por supuesto que lo pueden hacer.
Sí, pues. Acabas de describir en esa frase la manera en la que ha desplegado su operación legislativa Morena y sus aliados. Gracias, querida Maru
Estamos
Rojas.
Pendientes, Enrique.
¿No? Sí, y sí es sumamente evidente que la presidencia vaya públicamente en contra de cláusulas que ya fueron aprobadas por su partido en el Senado, es signo de tensiones internas. ¿Quién manda en la redacción final?
Sí, y de hecho que la presidenta pues reconozca en la conferencia matutina que van a investigar quién sumó ese transitorio. Uh-huh. Que pues la retroactividad de la ley ya está, o sea, es absurdo. Sí. Por eso esta interpretación de que se trataría de un distractor, porque parece uh-huh. tan ridículo que se establezca la posibilidad de que la ley sea retroactiva, sabiendo que pues esa pues, va en contra de lo que dicta la Constitución,
sí,
pues que el asunto está ahí. Pero lo que queda claro es esto que dice Maru Rojas, son procesos que rayan en la ilegalidad, pero pues que pueden hacerlo porque uh-huh. pueden, ¿no? Hacemos una pausa, regresamos con más en tiempo real.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Ayer, durante la movilización por el 2 de octubre, se registraron hechos que opacaron la conmemoración del movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco, protagonizados principalmente por elementos del llamado Bloque Negro. Uh-huh. Cientos de integrantes de pues este grupo de choque, de provocación, de violencia, 94 policías hospitalizados, algunos en condición crítica, 29 civiles heridos, solo una persona detenida, en enfrentamientos que se registraron pues sobre todo entre estos elementos del Bloque Negro y lo que les pasara por enfrente, ¿no? La uh-huh. violencia, los gritos de quémenlos, quémenlos, un nivel, pues voy a decir preocupante, reprobable,
sí,
de violencia. Y entiendo que pues la gente dice, bueno, todos los años terminan eso, nunca como ayer, nunca como ayer. Lo de ayer fue particularmente beligerante, violento, y bueno, pues el saldo en términos de lesionados, de personas entre las que estaban también periodistas, nuestro compañero de N+, Ramkar Cruz, quien entiendo esta mañana ha sido intervenido quirúrgicamente,
sí,
y otras personas que pues estaban haciendo su trabajo, los policías iban acompañando la movilización, en ningún momento se ve a los policías atacando a los manifestantes o tratando de utilizar la fuerza pública. Y el grado de saña, de maldad,
radicalización.
Pues ni siquiera es un tema, uh-huh. yo creo que ideológico, porque no hay nada ahí que, uh-huh. que argumentar. O sea, no había un ejercicio de represión, un esquema de nada. Y David Galván, reportero del Grupo Fórmula, pues hizo un recorrido por la ruta de los destrozos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Y pues sí, precisamente el día después se hace este recuento de los daños, y es que el 2 de octubre no se olvida, pero más allá de la intención de conmemorar a las víctimas fatales de la llamada masacre de Tlatelolco de 1968, lo de este jueves se convirtió en una muestra de agresiones, vandalismo, rapiña y robo que poco parece reflejar la causa que año con año organiza con una marcha del denominado Comité del 68. Y es que este año, como bien mencionabas, personas encapuchadas en su mayoría del denominado Bloque Negro lograron congregar a más de 300 personas, según ha reportado las propias autoridades de la Ciudad de México, no como hace años se había visto en todavía los años pasados. Todavía el sexenio pasado no superaban los 30 o 50 integrantes en las distintas movilizaciones, en el 8M, en precisamente la marcha del Halconazo y en otras conmemoraciones que, bueno, siempre está agregado este grupo de violencia que en general marcha en la parte posterior de todos estos contingentes. Por encima del operativo policial que se dispuso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para evitar riesgos a la ciudadanía y daños a la propiedad, bueno, pues lo que vimos fue que desde la salida de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino, principalmente sobre Eje Central, que es que se realiza este recorrido en Lázaro Cárdenas, pues se hicieron ya el lavado y reparaciones por parte del personal de obras de gobierno de la Ciudad de México, pero lo que encontramos es precisamente apenas a la salida de la Plaza de las Tres Culturas lo que hubo de saqueo a una tienda, a una tienda de conveniencia, a una tienda comercial de estos denominados Aurrerá, y posteriormente a una tienda de pinturas más hacia el camino rumbo al centro. Otro de los puntos que también pudieron recibir la mayor descarga pues de estas manifestaciones y expresiones pues de daño a la propiedad fue, por ejemplo, el Palacio de Correos sobre el Eje Central en la esquina con Tacuba, donde rompieron todos los cristales que pudieron, a pesar de las enormes vallas metálicas que se colocaron enfrente de esta sede histórica, pues de precisamente Correos de México. Pero el mayor daño abiertamente de rapiña y robo ocurrió en los arcos del circuito del Zócalo, específicamente en la zona donde los miembros del Bloque Negro lograron abrir el Centro Joyero Majestic. Ahí abrieron las cortinas, rompieron los candados y lograron apropiarse de todo lo que pudieron, a plena vista de los elementos de la policía capitalina, que poco tuvieron que hacer. Pero vamos a escuchar lo que dijo Rodolfo González, administrador de este centro joyero y de esta zona, precisamente de los locales que se encuentran en los arcos ahí en el Zócalo capitalino.
Prácticamente se hicieron a un lado ante los manifestantes.
Sí, de hecho, los manifestantes los rebasaron, en primer punto. Segundo punto, en otras ocasiones habían tenido acordonado y en esta ocasión no se acordonó. Les permitieron hacer todo lo que pasó. Fue el ataque directo a toda esta zona, y desde la esquina de 16 hasta acá Madero vinieron golpeando cortinas hasta ver cuáles fueron las que más débiles estaban, petardos, piedras, y ellos mismos, los manifestantes, traían gas pimienta. De hecho, afectaron a varios de las personas que tenía resguardando las cortinas. Y otro de mis empleados pues estuvo tomando video y foto y viendo que los policías se hicieron a un lado ante todo el ataque.
Y bueno, pues las pérdidas aún están sin cuantificar. La Cámara de Comercio y Servicios de Turismo de la Ciudad de México estima unos 4.350.000 pesos solo en daños materiales, además de las pérdidas de 16.7 millones de pesos por ventas no realizadas por el cierre de más de 3.000 comercios. Es la información que tenemos, Enrique, después de pues este lamentable suceso a la par de la conmemoración del 2 de octubre del 68.
Muchísimas gracias, David Galván, con la información. Pues le decíamos, ¿no? Esta marcha que conmemora los 57 años de la matanza del 68 en Tlatelolco y que reunió más de 10.000 personas en el centro de la Ciudad de México, pues fue opacada. Lo que debería haber sido un ejercicio de memoria y reivindicación histórica terminó así, por actos vandálicos y agresiones violentas contra policías capitalinos, cometidos principalmente por los integrantes del llamado Bloque Negro, cientos de integrantes de ese bloque, y le agradecemos al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, a Pablo Vázquez, que nos tome esta comunicación. Secretario, muy buenas tardes. Empezar por preguntarte sobre el estado de salud de los elementos de la policía que resultaron lesionados anoche. ¿Cómo están? ¿Cuál es hasta este momento pues el reporte sobre su salud?
Gracias, Enrique, gracias por el espacio y saludos a quienes nos escuchan. Tenemos hasta el momento un corte de las 94 personas de la Secretaría que fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención especializada. La gran mayoría han sido dados de alta. En un primer corte matutino teníamos que 16 aún continúan al interior de los hospitales y esperamos que en las próximas horas y en los próximos días todos y todas puedan darse de alta. Estamos dando seguimiento no solo a los compañeros, también a sus familiares, apoyando en todo lo necesario en traslados y otro tipo de gastos emergentes que pueda haber, y desde luego dando seguimiento a su condición clínica. Como te decía, esperamos que en los próximos momentos emitiremos un corte en unas cuantas horas, podamos dar cuenta de más altas y que en los próximos días queden todos ya dados de alta.
Esperamos que así sea. Entiendo también que había tres elementos que se encontraban en un estado más delicado de salud. ¿Son heridas que ponen en riesgo su vida?
No tenemos compañeros con heridas ni compañeras con heridas que pongan en riesgo la vida. Las tres personas que el día de ayer estaban más delicadas que el resto tenían padecimientos distintos. Uno de ellos aspiró aire muy caliente producto de una de estas artefactos como bombas Molotov, y eso generó inflamación en las vías aéreas. Tuvimos una compañera también que por lo que suponemos son esquirlas de algún petardo, recibió lesiones en la pierna y el tórax del lado derecho del cuerpo, y una compañera que tenía un golpe en la cabeza. Son los casos más graves en términos relativos al resto. Los demás han ido dándose alta de manera progresiva y pronta. Estamos hablando de esguinces, algunas fracturas, algunas contusiones que ya van saliendo de los hospitales.
Claro, y la preocupación era también, obviamente, hablando de la salud de todos los lesionados, pues primero la emergencia, lo urgente, que no fueran lesiones que pusieran en riesgo su vida, pero tampoco que generen alguna discapacidad de largo plazo, que es parte de lo que estarán acompañando, secretario.
Así es, no tenemos al momento ningún diagnóstico en ese sentido, pero sin duda estaremos cerca para monitorear su estado, haciendo lo conducente en lo que hace a las horas de trabajo y el tipo de actividades que irán desempeñando los compañeros. Y si me permites aprovechar el espacio para reconocer mucho a todo el personal de todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su convicción, por su trabajo el día de ayer. Creo que el trabajo realizado dejó en evidencia cuál es el objetivo, cuáles son los principios desde los que parte la policía de la ciudad, en contraste con la evidente provocación de la que fue objeto la autoridad ayer, la policía, por grupos que buscaban sin duda una reacción institucional ante esto.
Sí, de eso te quiero preguntar, si me permites hacer una muy breve pausa y preguntarte sobre el número de elementos que fueron desplegados ante el tamaño de la manifestación y sobre todo el grado de organización, lo nutrido que fue este contingente bloque negro en referencia a otras protestas. Hacemos una muy muy breve pausa y regresamos en tiempo.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de vuelta en tiempo real en conversación con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Secretario, te preguntaba antes de la pausa sobre el despliegue. ¿Se entiende esta postura de desescalar para evitar que las movilizaciones escalen? Es decir, bajarle el volumen a la presencia policíaca para no ser un elemento de provocación, de escalada de agresiones en este tipo de movilizaciones. Lo hemos visto ya durante mucho tiempo en la ciudad y tiene sentido. Mi pregunta es, ante la escala, la magnitud de la movilización que vimos ayer, ¿eran suficientes estos elementos que inicialmente se enviaron 500 y después fueron reforzados con 1,000 más?
Creo que sí, habrá que hacer sin duda una revisión detalle a detalle. Vamos a estar analizando videos, vamos a estar analizando, desde luego recuperando la opinión de nuestros mandos, del personal en campo. Inicialmente esperábamos esto con el análisis de marchas previas, que como siempre en Tlatelolco hubiera una congregación y después avanzar a la marcha hasta llegar al bajo puente del Eje Central. Toda esa zona entre Tlatelolco y el bajo puente del Eje Central es una zona residencial, popular, donde no se habían tenido acciones directas, donde creo desde una posición personal no tienen mayor sentido. Hubo agresiones contra establecimientos, pero también contra residencias de personas de la zona, que creo que no hay ninguna vinculación entre una cosa y otra, refiriéndonos a la conmemoración del 2 de octubre, que sin duda es un evento triste y lamentable de nuestra historia. Y la mayor parte del despliegue estaba colocado después del bajo puente para a partir de ahí encauzar, como bien dices, en una lógica de contención y desescalamiento a los manifestantes. Hay que decir que desde el inicio las agresiones empezaron. En ello y en otro tipo de actitudes nosotros es donde atribuimos o construimos el argumento de que había una intención inicial de provocar, en ningún momento de manifestarse. Nosotros no tuvimos ninguna reacción ni nada que pudiera haber detonado estas conductas desde el primer momento, y fue entonces, ya saliendo del bajo puente de Eje Central, que se les encausa. Decidimos mantener en ese momento la posición, porque haber desplegado elementos hasta Tlatelolco nos hubiera a nosotros partido, hubiera hecho muy ligera la presencia policial. Y a partir de ahí llegamos por 5 de mayo hasta Zócalo, previniendo muchos eventos, pero también reaccionando ante otros. Por ahí había manifestantes que estaban aventando artefactos con fuego a balcones de las residencias también. Sí, insisto, sí, sí. Todas acciones que no tienen otro objetivo más que provocar. Y venían los grupos del Bloque Negro un tanto dispersos, hasta que llegan a la plancha del Zócalo y ahí se compactan, y entonces ya se puede tener una visión del número o del total que eran. Nosotros estamos estimando más de 350.
Muchos más que en otras 400, ocasiones, ¿no? En este Bloque Negro.
Así es, quizá los bloques más numerosos en marchas anteriores no habían rebasado las 100 personas. Estamos hablando de 3 o 4 veces más que eso. E insisto, todo o con una conducción, una dirección hacia la provocación.
¿Dirección de quién, secretario? Porque sabemos que han detectado algunos individuos al interior de este Bloque Negro que estarían detrás de algunos de los hechos más violentos. ¿Quiénes son estos individuos? ¿Para quién trabajan? ¿Actúan por iniciativa propia?
Es una pregunta recurrente que nos hacen, y en ello yo reitero la respuesta. Además, es la forma en la que estamos trabajando. Nosotros no hacemos investigación o inteligencia sobre manifestantes. Creemos en la libre expresión, creemos en la movilización, en el derecho a ello. Y en estos grupos hay sin duda una diversidad de actores que nosotros no volteamos a ver desde una lógica política, ni tampoco desde una lógica que pudiera en algún momento coartar su derecho a la expresión. Nosotros donde nos vamos a enfocar es en la comisión de delitos. Ayer se cometieron varios delitos durante la marcha, no solo las agresiones contra nuestros compañeros, también robo en distintos establecimientos, y es ahí donde vamos a enfocar los esfuerzos, identificando a quien hubiera que identificar, pero en términos de la comisión de delitos.
Secretario, le saluda Paco Almaraz. Por lo que entiendo, si no hay una investigación previa, cada actuación del Bloque Negro que vienen escalando durante las manifestaciones es una sorpresa para las autoridades. ¿No hay forma de anticipar su modus operandi?
Tenemos, como decía hace unos momentos, la revisión de marchas anteriores, de cómo se mueven, cuáles son las expresiones, qué tipo de consignas tienen, qué cosas también nosotros sabemos que son o pueden interpretarse por ellos como provocaciones, que a veces lo que hacen, como comentaba Enrique en la introducción, es escalar innecesariamente las movilizaciones. Tenemos un análisis de ello, pero a lo que me refiero es que hacer inteligencia sobre alguien que se manifiesta, hacer inteligencia sobre alguien que se expresa, máxime, si las causas, que muchas son absolutamente legítimas, creo que también abona o es algo que va en detrimento de la propia actuación policial. No obstante, como digo, habrá investigación de los delitos cometidos con miras desde luego a sancionarlos. Creo que nuestros compañeros merecen eso, además de todo el apoyo que les estaremos brindando. La jefa de gobierno, Clara Brugada, hoy por la mañana tuiteaba haciendo público, haciendo de conocimiento de la gente, algo que nos pidió en el Gabinete de Seguridad, que es reconocer debidamente, dar una compensación a todos y todas las compañeras que participaron en esta movilización, garantizando el derecho, porque también hay que decirlo, de la gran mayoría de las personas que participaron, estamos hablando de cerca de 10,000 personas que lo hicieron de manera pacífica.
Oye, finalmente, secretario, porque sé que te tienes que ir y estás ocupado, ¿esto crees deriva en un cambio de postura por parte de la secretaría que encabezas en la manera en la que van a enfrentar marchas y movilizaciones, o van a seguir en este principio de no escalar con presencia desproporcional de elementos de seguridad para manifestaciones?
Tendrá que haber una reflexión que sin duda nos llevará a hacer ajustes, a fortalecer dinámicas, estrategias, pero nos mantendremos firmes en nuestros principios. Agregaría que tendremos siempre como prioridad y será quizá la línea donde haremos más ajustes. La prioridad es cuidar de nuestra gente, y en ello fortaleceremos lo que haya que fortalecer para no poner en riesgo innecesario a nuestra gente, desde luego para seguir garantizando el derecho de quienes se manifiestan de manera pacífica. El nivel de violencia, el nivel de ruido que vimos el día de ayer quita espacio y cierra espacios para la comunicación de ideas, para la comunicación de causas. Nada se ha hablado, lamentablemente, de lo expresado por el Comité del 68, y eso es lo que pasa. Cuando hay violencia, las ideas no tienen espacio para florecer, y nosotros en la policía buscamos exactamente lo contrario.
Pues, secretario, te agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real. Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Bueno, ahí tienen al secretario Pablo Vázquez, que pues yo creo que lo dice muy, muy bien en esta frase final, ¿no? Se cierran los espacios para expresar las ideas, se cierran los espacios para el diálogo, cuando lo que impera pues son actos de violencia como los que vimos ayer. Le decía, esto representa un cambio de postura. Ha habido este acercamiento de hace muchos años, no solamente la admisión de Clara Brugada, me parece también durante la de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad, de no utilizar a los granaderos, a los grupos de control de multitudes, de una manera que termine escalando el problema y que derive inevitablemente en enfrentamientos. Eso no fue lo que ocurrió ayer.
Sí.
Aquí tal vez lo que se le cuestionaba al secretario es, bueno, ¿no fue al revés? La poca presencia policíaca no permitió que el asunto empezara a salirse de control y llegar a estos actos de violencia, pero lo que nos dice, me parece, leyendo entre líneas, es que desde el principio ese fue el propósito de un grupo de manifestantes, que era más cuantioso el bloque negro que en otras ocasiones, y que desde que arrancó iba por la provocación, iba por la violencia. No tiene que ver con un cálculo estratégico por parte de las autoridades de seguridad pública.
Exacto, y lo que da esperanza, digamos, es que van a seguir investigando los delitos cometidos, que esperemos deriven en detenciones, porque si no, sin detenciones se traduce en impunidad.
Y además es me parece muy interesante que él hable de no utilizamos los recursos de inteligencia para investigar a manifestantes o grupos de manifestación. Y me parece interesante porque ahí sí puede haber una contradicción importante. Porque si lo que no quieres utilizar es el músculo,
sí,
ya en la calle, con una presencia, decía yo, desproporcionada, porque muchas veces hemos visto pequeñas manifestaciones con cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad y que en el pasado pues derivaban en lo que conocemos, eso me refiero. Pero uno pensaría, bueno, si lo que quieres evitar es el choque en la calle, poner el músculo y que eso sea tomado como una provocación y que escale la situación, pues entonces utiliza la inteligencia en términos de seguridad.
Exacto.
Para saber estratégicamente, tácticamente, cómo reaccionar. Claro, ahí cruzas una línea tal vez, dice el secretario, porque estás tratando de ingresar en círculos que lo que buscan es la libertad de expresión, pero esto no es lo que buscaba esta manifestación.
Exacto, y como mencionó el secretario, al principio detectaron varias células del bloque negro dispersas que obtuvieron fuerza cuando se juntaron. Pues a lo mejor la estrategia debería ser desactivar esas células, desviarlas a otros lados para antes de que puedan reunirse de nuevo y atacar en conjunto, ¿no?
Sí, y le pregunté al final sobre el cambio de postura. Me parece importante porque va a marcar esto un antes y un después. Porque 94 elementos de la Secretaría de Seguridad, afortunadamente la mayor parte han sido dados de alta. Afortunadamente incluso los que tenían heridas más serias, que estaban en estado delicado, se reportaban, pues no están en riesgo sus vidas. No parece que tendrán algún tipo de discapacidad a partir de las agresiones que sufrieron, pero debe de cambiar algo,
sí,
para evitar que el próximo año vuelva a ocurrir un asunto así, que los comerciantes y quienes viven en esta zona, pues como nos decía, no solamente negocios, sino viviendas, pues terminen así de afectados. O sea, el asunto sí me parece importante y bueno, pues ahí está el tema. Nosotros aquí también hemos reportado cuando hay abusos del uso de fuerza.
Sí.
En casos individuales, en manifestaciones. O sea, no se trata de ponerse del lado de alguien. Es que no podemos sobresimplificar una situación como la que se vivió ayer, simplemente hablando de quién estuvo bien y quién estuvo mal. Es clarísimo.
Sí.
Había un grupo que iba a provocar, había un grupo organizado que escaló la violencia a un grado en donde lo que escuchábamos eran gritos de quémenlos, quémenlos a los policías. Se escucha a una mujer diciendo eso en las grabaciones y son cámaras que rompieron cuando nuestros compañeros periodistas, los de medios en los que trabajamos y otros, sufrieron estas agresiones, cuando fueron golpeados los periodistas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el 68?
Nada.
¿Cuál fue el mensaje? Pues quién sabe, porque terminó ahogado en toda esta violencia.
Y esta presencia del bloque negro afecta de esta misma forma otras manifestaciones. El 8M también tienen presencia. Nadie habla del mensaje del 8M por hablar de la violencia.
Palestina, las banderas de Palestina, pro-Palestina, que estaban allá en la manifestación. ¿Qué tiene que ver Palestina con vandalizar una farmacia?
Así es.
En México. O sea, es absurdo, es otra cosa que no puedo decir al aire en radio, pero bueno. Vámonos rápidamente y le agradezco muchísimo su paciencia a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, quienes han publicado un reporte sobre el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Luis Carlos, gracias por mantenerte en la línea. Estábamos con este asunto de la violencia ayer en las marchas y esta fecha que pues el próximo domingo se va a celebrar con un evento en el Zócalo y que marca los primeros 12 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum.
Así es, Enrique. Como todo gobierno, pues tiene claroscuros, cosas buenas, cosas malas. En general me parece que ha sido un primer año de transición y esto creo que ha sido porque, a diferencia de López Obrador, que empezó su gobierno con el control completo del aparato del Estado, en este caso Sheinbaum es diferente. Tímidamente y de forma gradual, políticamente hablando, empieza a tomar la conducción de las cosas. Heredó una carga ideológica y de muchos problemas de López Obrador y eso, por supuesto, ha limitado su cancha de acción. Pero si hubiese que mencionar dos o tres logros y dos o tres retrocesos, yo te diría, Enrique, que entre los logros pues es una relación con Trump que ha sido, digamos, astuta, que ha evitado daños mayores, que está en entredicho saber qué resultará, pero que cabe la posibilidad de que México logre renegociar el acuerdo comercial y que podamos seguir manteniendo como país ventajas comparativas. Segundo logro creo que ha sido el cambio de la estrategia de seguridad. Es un cambio positivo que requiere muchos años para empezar a dar resultados, pero me parece que el cambio es positivo. El tercero me parece que es el que hay un diálogo mucho más amplio con el sector empresarial. El gobierno los invita, les pide, les pone la alfombra. Claro, los empresarios ven la alfombra y parece bonita la alfombra, pero ven lo demás de la casa y les asusta. Y por eso la inversión es baja. ¿Qué es eso que les asusta? Pues el clima de inversión, la inseguridad, la reforma judicial, pero el gobierno está haciendo un esfuerzo por atraerlos. Y te diría que otro logro es que es un gobierno más ordenado, de más planeación, de gabinete, a diferencia del de López Obrador, que era un gobierno unipersonal. Ahora hay retrocesos también. El más importante desde el punto de vista de integrar a consultores es el revés democrático. En un año se reconfiguró el esquema jurídico del gobierno y del Estado en su conjunto. La reforma judicial es el tema más preocupante de todos, sí, más preocupante. Sí. Pero también se cambiaron las instituciones de regulación, los llamados órganos independientes. Ahora se acaba de aprobar una reforma a la ley de amparo y ahora se ha prometido una reforma electoral. Entonces, un revés democrático. El segundo tema es el tema de corrupción. Los indicios que uno olfatea es que durante el gobierno de López Obrador el problema de corrupción se detonó. Esto sorprende escucharlo porque él vino a decirnos que iba a barrer la corrupción de arriba hacia abajo y parece que lo que ocurrió fue que se detonó.
Sí, y además era un principio fundacional, ¿no?, del propio movimiento. De eso te quiero preguntar sobre el horizonte, la profundidad en el combate a la corrupción durante esta administración. Permíteme hacer una muy breve pausa y regresamos para hablar de esto en tiempo real.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real en conversación con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y hablábamos sobre el combate a la corrupción y te preguntaba de la profundidad y el horizonte de ese compromiso por parte de Claudia Sheinbaum en función de lo que hemos visto en estos últimos días en el caso de Adán Augusto López, el de Hernán Bermúdez Requena, el tema del huachicol fiscal, que por cierto, pues todos están conectados. Pero ¿Qué tan real es y qué tan profundo será ese compromiso si lo que se alcanza a ver en el espejo pues son intereses del propio movimiento?
Pues es incierto, no sabemos la película completa, Enrique. A veces da la sensación de que la presidenta afortunadamente está dejando que se avancen en investigaciones, pero en su mañanera sale y defiende a estos personajes. Claro, no se les puede acusar de un delito que está en proceso de comprobación, pero claramente con una mano los defiende, con otra mano da la impresión de que deja que avancen. Entonces, es algo que no se puede saber. Durante López Obrador, lo que sí sabemos es que lo que prevaleció fue la impunidad. No hubo prácticamente ningún caso de alta corrupción que se haya investigado. Él hizo campaña durante 12 o 18 años diciendo que iba a combatirla y nunca lo hizo. Uh-huh. Con Sheinbaum yo esperaría que cambiara esto, pero pues lo cierto, Enrique, es que su coalición gobernante, por diversas razones, da la sensación de que muchos de sus integrantes decidieron, forzados o por decisión propia, fusionarse con bandas del crimen organizado. Y ese yo creo que es el gran problema. Sí. El crimen organizado entró a la cocina y a las recámaras y entonces ahora es parte de lo mismo. Ese es el gran desafío, creo yo.
Luis Carlos, te saluda Paco Almaraz, siguiendo con la bola de cristal. ¿Este reporte anual les permite generar o predecir cuáles son los escenarios de riesgo para un segundo año si no hay ajustes?
Bueno, nosotros publicamos en enero un reporte de los 10 riesgos principales del año. Esta es una evaluación del primer año de Sheinbaum. Uh-huh. Pero lo que yo te diría es que a la par de los logros que ya mencioné, yo creo que el gran desafío o el gran riesgo del gobierno de Sheinbaum es que si no rompe este esquema de fusión de la política con el crimen organizado que está creciendo, no es nuevo, lleva sí. gestándose 20 años, pero se propulsó durante el gobierno de López Obrador. Lo que corremos el riesgo es de dejar de existir como un Estado independiente, dejar de tener la capacidad como gobierno de tomar decisiones independientes a las decisiones del crimen organizado, de criminalizar al Estado. Uh-huh. El crimen está penetrando por las puertas, por los techos, pero todavía no toma el control completo. Ese es el riesgo, y si eso ocurre, pues entonces pues perdemos al país. Ese es el gran desafío, creo yo, sobre uh-huh. todos. Y el segundo desafío, creo yo, o riesgo, es que la economía se quede estancada sí, como claro. parte estructural, como lleva mucho tiempo, pero que se quede estancada, creciendo un punto, dos puntos, y que eso sea insuficiente para poder detonar el crecimiento del país.
Sí, hemos visto incluso ayer hablábamos de una reducción ya de 5 meses consecutivos en las remesas, que son una fuente de divisas tan importante para la economía mexicana, y el crecimiento anímico que se ha registrado. No obstante, hay que decir, en este primer año muchos auguraban una crisis política, una crisis económica, y hasta el momento pues eso no se ha presentado, lo que para quienes respaldan el proyecto de continuidad, para quienes ven con buenos ojos esta idea de la construcción de un segundo piso de la cuarta transformación, pues es un saldo positivo, claramente. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, como siempre un gusto enorme platicar contigo en tiempo real. Gracias por estos minutos.
Gracias, Enrique. Buenas tardes.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más información. No se vaya.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Le agradezco muchísimo a Adrián López, el director del Noroeste allá en Culiacán, que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
Y fíjate que estamos viendo información sobre un ataque en contra de un policía estatal. No sé, en los reportes preliminares, si se menciona que forma parte de esta unidad de protección, en donde estaban también policías estatales involucrados en el supuesto robo o intento de robo de un vehículo en el que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha. ¿Es la misma unidad este policía estatal o no tiene nada que ver, querido Adrián?
Pues hasta donde sabemos, no. Lo que acaba de emitir como comunicado la Secretaría de Seguridad Pública es que era un policía estatal que se encontraba de descanso, que fue privado de la libertad y que en el operativo, en el código rojo que se generó para rescatarlo, pues se activaron todas las corporaciones, una persecución. Nosotros estábamos ahí transmitiendo en vivo, de hecho, en el proceso del operativo, y llegamos al lugar de los hechos, que es al sur de Culiacán, en el sector Villa Bonita se llama, donde lo que encontramos fue que había 3 personas heridas, entre ellas este escolta que fue rescatado, 2 más detenidos, y un presunto delincuente abatido en el enfrentamiento. También se aseguró un vehículo, y lo que nos dice la Secretaría de Seguridad Pública es que pues fue rescatado el policía estatal y que pues ya están siendo atendidos. Esa es la información más reciente que tenemos. Nos tocó cubrir allí todo el operativo. Fue una persecución importante en todo el sector. Sí. Llegaron muchas corporaciones. Alcanzamos a llegar justo cuando había pasado la balacera. Hubo reportes del enfrentamiento entre las autoridades y los civiles armados. La gente nos empezó a decir en redes sociales, están oyendo balazos acá. Y pues cuando llegamos encontramos eso, ¿no? Un abatido y 3 personas heridas, entre ellas el escolta que fue rescatado.
Sí. El asunto ocurre pues a plena luz del día. Dices es una persecución. No hay indicios de que quisieran asaltarlos. O sea, parecía que iban básicamente por una ejecución.
No tenemos detalles. Lo que tenemos es que lo privaron de la libertad. O sea, se lo habían llevado.
Okay.
Entonces no llegaron a asesinarlo, sino se lo habían llevado y el operativo pues les permite rescatarlos, ¿no? Exactamente. ¿Con qué fines? Pues no sabemos, ¿no? Tampoco tenemos confirmado que haya sido escolta de la familia o del círculo cercano del gobernador. Eso es lo que emitió ahorita la Secretaría de Seguridad Pública. Más tarde el gobernador creo que tiene agenda pública, pues allí veremos si hay oportunidad de tener mayor información.
Sí, bueno, pues estaremos muy pendientes. Obviamente en los informes preliminares sí se habla, como bien dices, de la posibilidad de que estuviera asignado a labores de protección como escolta a este policía estatal, pero pues veremos si esa información se confirma o no. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, Adrián López, con esta comunicación desde Culiacán. Muy buenas tardes.
Al contrario, gracias a ti, Enrique. Buenas tardes.
Adrián López, el director del Noroeste. Bueno, vamos a cambiar de tema. En estos días se anunciaron una serie de medidas adicionales, normas, regulaciones para el transporte de productos de sensibles, de productos flamables. No solamente estoy hablando de hidrocarburos, ¿no? Otros uh-huh. productos que pueden ser tóxicos. Y bueno, pues las medidas llegan después del incidente que vimos el 10 de septiembre allá en los límites del Estado de México y de Iztapalapa en el distribuidor vial de la Concordia. Y le agradezco a Enrique Medrano, dirigente del Gremio Gasero Nacional, que nos tome esta comunicación porque pues parte de las medidas tienen que ver con el estado de los vehículos en donde se transporta todo esto. Y me refiero a revisiones que estén actualizadas, equipos que verdaderamente puedan generar información sobre las cantidades que se transportan, las velocidades a las que se transporta todo esto, las ubicaciones de los equipos y también algunas restricciones sobre los horarios, algo que entiendo a los operadores les preocupa ante la criminalidad de la que son víctimas.
Bueno.
Sí, adelante. Enrique Medrano. Sí, ¿no?
Enrique, sí. Mucho gusto.
Igualmente, mucho gusto. Le preguntaba sobre particularmente el tema de los horarios que serán restringidos para el transporte de material tóxico, de hidrocarburos también, y cómo esto, pues, de alguna forma choca con la realidad que están viviendo operadores de transporte en cuanto a criminalidad.
Definitivamente, sí, toda la razón. Creo que sí tenemos un grave problema de delincuencia, de extorsión. Estamos siendo sometidos por muchos grupos a muchos delitos y creo que sí ahí nos perjudica un poco, pero yo creo que se trata más de una problemática de mucho tiempo, de falta de asistencia por parte de la autoridad y que apenas está retomando ya derivado de del incidente que hubo ahorita ahí en el puente de la Concordia.
Sí, en la flotilla, los vehículos, pues no todas las empresas son dueños de los equipos y están pendientes de su mantenimiento, de su operación. Hay muchos equipos que son, entiendo, arrendados y esto pues complica la tarea de supervisión. Sobre todo muchos equipos que están en mal estado por el tiempo que han estado operando. ¿Cómo impactarán estas nuevas regulaciones esta realidad?
Pues definitivamente sí va a traer un algo muy complejo, porque efectivamente, como bien lo señalas, hay muchas unidades, o sea, bastantes, que aparte de que están en muy mal estado, carecen de algunos permisos y carecen de seguro. Entonces, tienen seguro, pero es un seguro de tránsito para choques, para algún tipo de tipo tránsito, ¿no? Pero no está cubierta la situación de la explosión, del daño por el combustible. Entonces falta demasiada asesoría, falta demasiada información y creo que sí va a estar complicado por el tema de tanta unidad que hay ahí muy en muy malas condiciones, quizá con dictámenes de los tanques en buen estado, pero las unidades pues sí están bastante ya viejitas y aparte pues sin mantenimiento. Entonces sí es un tema complicado que creo que va a generar ahí inestabilidad en el surtido.
Enrique, le saluda Paco Almaraz. ¿Qué apoyo o acompañamiento han pedido formalmente al gobierno federal o estatal para implementar estas normas sin causar la quiebra de empresas pequeñas? ¿Subsidios, créditos, plazos graduales?
Sí, definitivamente hemos pedido en las mesas de trabajo que nos apoyen en ese tipo de temas. pero lamento decir esto, tenemos casi 4 años. Nosotros, no quiero parecer presuncioso ni aparentar nada, pero nosotros tenemos 4 años, precisamente la mitad de lo que pidieron estas autoridades. Nosotros lo sugerimos como asociación y como siendo comisionistas, que implementaran el GPS, que implementaran la cuestión del QR, que implementaran muchas cosas, y apenas hoy está saliendo esta situación a través de del accidente. Entonces sí nos han recibido, sí hemos recibido, gracias, afortunadamente, buena atención por parte de la autoridad, pero no fue hasta que sucedió esto que ahorita están implementando todo esto. Entonces, pues sí hay ayuda y todo, pero pues una cosa son intenciones y otras realidades, ¿no?
Ahora, ¿cómo hacer que estas nuevas reglas no marginen rutas o zonas rurales remotas donde el costo de renovación de pipas es mayor y el margen es menor? O sea, ¿cómo evitar que esta regulación favorezca solo a empresas grandes y afecte el abasto en comunidades alejadas?
Bueno, pues ahí yo creo que habría que tener una especie de financiamiento, quizá por parte de las empresas, para adquirir unidades nuevas y permanezcan las rutas, ¿no? Que hasta el momento ahorita están ahí llevando hasta la última milla el combustible. Tendríamos que ver ahí las empresas cómo responden hasta eso. Por el hecho de la comisión, del margen de la comisión o del margen de ganancia, no creo que haya ese apoyo, porque pues ahorita las empresas están pasando por una situación de un margen, de un tope de precios máximo que no, el gobierno no está permitiendo que nos den más. Entonces lo veo complicado, pero yo creo que sería una de las opciones que pudieran dar financiamiento a los comisionistas para poder renovar su parque vehicular.
Pues un tema importantísimo, sobre todo en el contexto de lo que se acaba de vivir, y le agradecemos muchísimo a Enrique Medrano, dirigente del Gremio Gasero Nacional, que nos haya tomado esta comunicación. Muy, muy, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta
gracias.
Luego. Bueno, pues lo que obviamente todos esperamos es que se encuentre la manera, no solamente a través de regulación, el diseño de normas, sino de su cumplimiento. ¿No? Porque en nuestro país pues sobran las leyes, sobran las normas. Hablábamos hace poco del tema de los ferrocarriles y cómo la norma es pues absolutamente clara en cuanto a los señalamientos auditivos, visibles, todo lo que tiene que existir en un cruce de ferrocarril, y no existen.
Exacto.
Entonces, pues ahí está la norma, sí, clarísima. Y es una norma que atiende mejores prácticas y que está encaminada a evitar justamente accidentes y la pérdida de vida, pero pues no se cumple. Y hay una autoridad regulatoria, ¿y de qué sirve?
Exacto. ¿No? Sí, entonces, y a todos los niveles, ¿no? En la Ciudad de México está prohibido que motos suban al segundo piso. Vemos motos en el segundo piso.
Sin
está
casco y con niños, ¿no?
Exacto.
O sea, todas las
agravantes. La trifecta.
Sí.
Y está prohibido que invadan el carril del Metrobús. Ahí están invadiendo
los cohetes, ¿no? La pirotecnia. Sí. Pues igual. Está prohibida en la Ciudad de México, pues también todo el tiempo.
Pero la norma existe.
La norma está ahí, es clarísima y bueno, pues ese es el tema. Y no solamente por una crítica así a las autoridades, pues para salvar vidas, porque ya vemos que para eso existen estas normas, sí. Para eso existen estas regulaciones, para evitar incidentes, hechos en donde pues la tragedia de lo que se vivió en Iztapalapa pues queda tatuada en la vida de cientos de familias. Y de toda una zona de la ciudad que no tendría que haber pasado por eso si se hubieran respetado justamente lo que se dice en la norma. Hacemos una pausa, regresamos con más información, no se vaya, ya volvemos en tiempo real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos escuchando a Taylor Swift, lo nuevo de Taylor Swift, que pues esperó a que estuviéramos al aire hoy en tiempo real para compartirlo, ¿no?
Muy amable ella, muy consciente.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
Muy consciente del arrastre que tenemos en República Mexicana. Se llama Figura Paterna, y si este nombre te recuerda algo, es a una canción de George Michael. que se convirtió en un éxito en 1988.
Father Figure.
Y además de compartir el título, también hace una interpolación de la canción original, cosa que le encantó a los herederos de George Michael, a quienes administran toda su propiedad intelectual y propiedades materiales. Se dijeron encantados de que Taylor haya tomado en cuenta esta canción para componer una nueva obra a partir de esta. Sí, y pues encantados de compartir regalías también, ¿no?
Sí. No le noto tantas similitudes con Father Figure de George Michael, ¿eh?
Bueno, pero pues ya sabes que esos niveles Taylor Swift, tienes que... Voy a ocupar dos notas de esta canción, señor.
Exacto.
Ya te tienes que cubrir.
Te tienes que vacunar.
Exactamente.
Bueno, pues ahí la razón por la que estamos escuchando hoy a Taylor Swift. Bueno, vamos a regresar con la información. Por cierto, aprovechar para felicitar a Joaquín López Dóriga, al teacher, por estos 57 años que cumple de labor periodística, 57 años de reportero, como lo dice Joaquín. Le mandamos a nuestro compañero de horario, al gran Joaquín López Dóriga, un fuerte abrazo, una felicitación a él, a Ana Berta Coronado, a todo el equipo que lo ha acompañado durante todos estos años. Lo de Joaquín López Dóriga es increíble, es incansable.
Sí. ¿No? El hombre, la leyenda, la máquina.
Sí, es una máquina, trabaja muchísimo, la verdad, lo hace con un gran compromiso con la información y con mucha generosidad para todos los que hemos tenido el gusto de trabajar con él. Así que le mandamos un fuerte abrazo y una felicitación por estos 57 años de reportero a Joaquín López Dóriga y a todo su equipo. Yo decía, la última cobertura en la que pudimos compartir fue la de la muerte del Papa Francisco y también el nombramiento del Papa León XIV.
Sí.
Y pues obviamente son jornadas muy largas de trabajo, es un privilegio estar allá, así que no es queja. Es para lo que nos involucramos en esto. Y bueno, pues ahí estaba Joaquín, impecable como siempre, vestido sí. Perfecto. Y con toda esta memoria histórica y esta experiencia de pues haber pasado por la historia de no solamente nuestro país, sino del mundo, desde la silla del reportero, desde el trabajo de piernas que hace, cuando hay coberturas, cuando hay que salir. Así que bueno, pues con mucho cariño, felicidades a Joaquín López Dóriga y estos 57 años de reportero. Vamos con otros temas. En los últimos días hemos estado presentando información en torno a este proyecto Saguaro Energy en el Golfo de California, en las costas de Sonora. Un gasoducto, el más importante en ser construido entre México y Estados Unidos. Va desde una zona de Texas rica en gas hasta nuestro país. Pero el sitio en donde se está planteando la construcción afecta a uno de los ecosistemas marinos más diversos, más ricos del planeta, que es el Mar de Cortés, y particularmente esta zona, a especies como las ballenas que ven en este lugar un santuario, y que obviamente pues la disrupción que genera la construcción de un proyecto de esta naturaleza pues pone en riesgo ese equilibrio ecológico. Y por eso le agradezco a Pablo Montaño, comunicador climático, director de Conexiones Climáticas, que nos acompañe hoy para hablar de este asunto. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, gracias por el espacio. Con gusto aquí para platicar de esto.
Ayer escuchaba al gobernador de Sonora decir, no, pero es que están confundidos, las ballenas no llegan a este punto y bueno, pues no pasa nada, en Guaymas entran y salen barcos y pues adelante con el asunto, ¿no? O sea, no mucha sensibilidad.
Sí, es digo, creo que es una falta de sensibilidad grave para un gobernador de Sonora no conocer hasta dónde llegan las ballenas, porque hay presencia de ballenas bien al norte, ¿no? Del Golfo de California, el Alto Golfo de California. Y digamos, una de las condiciones que tiene ahorita toda esta región es que no llegan barcos de este calado. Los barcos más grandes que llegan a recorrer el Golfo son de 180 metros de eslora. Los buques metaneros que serían los necesarios para llevar el gas de Puerto Libertad, de Guaymas, hacia Asia, son de 300 metros de largo, son los barcos del calado más grande que existe, ¿no? A la par de los buques de megacruceros y de contenedores. Y tienen impactos muy distintos a los barcos más chicos. Un barco de este tamaño, uno hace un ruido tremendo en el agua. No sé si han tenido la experiencia de escuchar el ruido de un motor de lancha y creer que lo tienes encima, te asomas y en realidad está bastante lejos. El agua comunica muy bien el sonido y es el principal sentido de la orientación de las ballenas y de muchos de los cetáceos y mamíferos marinos que tenemos ahí en esta región, es el oído. cuando haces un estruendo que lo describen buzos y pescadores como si estuvieras rompiendo o machucando acero, ¿no?, que es como suena un buque de ese tamaño, desorientas, cambias los patrones de comportamiento, afectas la reproducción, la comunicación, la alimentación incluso de estas especies, ¿no? Entonces sería el primer impacto. El segundo impacto y muy importante es que la primera causa de muerte de las ballenas en el mundo son los impactos con grandes buques. Las ballenas, por la razón por la que más se mueren, son choques con grandes barcos. Entonces, pretender meter barcos de este tamaño a una zona que hoy es de reproducción, de descanso y de crianza para las ballenas, pues es como querer subir tu camioneta pick-up al patio del colegio, ¿no?, con los niños ahí. O sea, el riesgo es mucho más grande que el riesgo que existe en unas travesías a mar abierto, ¿no? Sí. Aquí hay una mayor concentración de ballenas. Entonces, bueno, ese es un segundo punto. Tercero es el tema del oleaje. Los barcos de este tamaño también generan corrientes, también de nuevo aquí remitiéndonos a las referencias que tenemos, pasa una lancha, hace olas, ¿no? Un barco de ese tamaño hace olotas, y esas olas erosionan los lugares de desove, por ejemplo, de algunas especies como el camarón o de peces, lo que también va a implicar una baja importante del producto pesquero disponible. El gobernador de Sonora hace muy mal en no reconocer que su estado es un estado pesquero, es un estado que depende de la pesca. La mitad del producto pesquero mexicano viene del Golfo de California.
¿Sí?
No es nada menor, o sea, es importantísimo. Y habla mucho de su diversidad, ¿no? Que este pedacito de mar que tenemos ahí en esta península y entre la parte continental, produzca tanta cantidad de producto pesquero. Atentar contra eso con estos buques suena irresponsable, suena suicida, suena con una mala idea económica también.
Y lo señalaba la propia secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ayer durante su presencia en el Senado sobre la revisión de estos permisos que están pendientes a Saguaro Energy como proyecto, porque pues decía, este es un patrimonio medioambiental, no solo de México, ¿no?, decía yo, del planeta, porque se ha logrado conservar el ecosistema marino del Mar de Cortés y representa pues uno de los últimos, yo diría, ecosistemas marinos que están en ese estado de salud, en donde es un caso de éxito pues para autoridades, comunidades y organizaciones que se han dedicado a cuidarlo.
Claro, y no hay que perder de vista que no solamente tenemos un espacio ahí conservado en una vitrina que nadie puede tocar, sino que de ahí vive gente, ¿no? Las comunidades del Golfo de California comen de esa salud, de ese ecosistema, ¿no? Comen directamente, y también hay quienes pescan para cuestiones comerciales. Y también hay una industria muy grande de avistamiento de ballenas, de turismo de naturaleza, que también se vería afectado y desaparecería con este tipo de proyectos. Porque es muy importante hacer notar, Enrique, que no es solamente Saguaro en Puerto Libertad, también es la planta de mismo esquema de exportación de gas, Amigo en Guaymas, y otra más en Sinaloa, en Topolobampo, Vista Pacífico. O sea, son tres grandes proyectos, tres megaproyectos que se pretenden para la exportación de gas en el Golfo de California. Y estos proyectos llaman a más industrias. Yo tuve, no sé si es la oportunidad, pero tuve la desdicha de ir a conocer una de estas plantas de liquefacción en Texas y ver los impactos de cómo económicamente desaparece la actividad que hay. Yo fui a Freeport, Texas, donde de repente desapareció la industria camaronera que había en ese lugar. Sí. Tenían más de 100 empresas de camarón. En 50 años no queda ni una. Desaparecen. ¿Por qué? Porque estas dinámicas, que además generan zonas de exclusión para la pesca, para las maniobras, la erosión de la que ya hablé, todo eso se va acumulando y terminas por desaparecer la industria que existía ahí.
Pues seguiremos en el tema, no quitaremos el dedo del renglón, es absolutamente importante hacerlo. Y Pablo Montaño, comunicador climático, director de Conexiones Climáticas, gracias por estos minutos en tiempo real.
Gracias a ustedes, un gusto.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más No se vaya, seguimos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Pues es viernes, ¿no? Y le dicen viernes tequilero. Y qué gusto, ya habíamos platicado en este espacio sobre este lanzamiento de Karol G, la superestrella de la música latina, y Casa Dragones, el tequila mexicano, con un nuevo Nuevo tequila, 200 copas, que es pues un tequila cristalino ahí que celebra la maestría artesanal y el lujo de Casa Dragones. Y le agradezco muchísimo a la fundadora de Casa Dragones, a la maestra tequilera Berta González, que nos acompaña hoy, CEO de esta empresa en tiempo real. ¿Cómo estás, querida Berta?
Muy bien, Enrique. Feliz de estar aquí en Fórmula Noticias con ustedes. Gracias por recibirme.
Oye, le dicen viernes tequilero y quería entrar por preguntarte, además felicitarte por el lanzamiento de este producto que pues lo he visto informado en muchísimos espacios y ha sido un éxito. Preguntarte sobre el tequila en la actualidad como segmento, como bebida en Estados Unidos, sobre todo, que es uno de los mercados más importantes. ¿Cómo le está yendo pues a este producto tan importante para la cultura mexicana, para nuestra identidad?
Pues afortunadamente, Enrique, dentro de todas las complejidades del mundo de productos de consumo y de bebidas alcohólicas, el tequila sigue teniendo un auge muy interesante, no solamente en México, sino fuera de México, y sigue habiendo un interés por los destilados de agave muy pronunciado, y en particular liderado por el tequila. Entonces, creo que nuestra tradición mexicana sigue siendo adoptada en todas partes del mundo y con muchísima oportunidad para que sigamos contando esta historia de México con el tequila alrededor del mundo.
Claro, y entre las complejidades pues está la competencia, ¿no? Con otros destilados, pero no solamente destilados, con otros productos. ¿Qué tan popular es el tequila mexicano alrededor del mundo en estos momentos, Berta?
Pues definitivamente yo creo que lo que es increíble celebrar y enfatizar es que el tequila tiene 250 años de historia. Somos la primera denominación de origen del continente americano, y hoy en día en los mercados principales del mundo está reconocido como un destilado que puede competir contra los grandes destilados como los whiskies, los single malts, los coñacs, etcétera. Entonces tenemos una gran oportunidad de seguir creando esta gran historia y de seguir contando, pues seduciendo paladares a nivel mundial con nuestro tequila.
Hemos platicado antes sobre el reto en términos de sustentabilidad, ¿no? El tequila, apenas platicábamos sobre temas ambientales, es un producto que requiere mucha agua. ¿Cómo están enfrentando ese desafío y cuáles son los avances en materia de sustentabilidad en la producción de tequila, Berta?
Pues definitivamente es un tema importante, y queremos que haya muchísimas generaciones después de nosotros, de mexicanos, que puedan seguir dedicándose a la industria tequilera. Y para nosotros, desde que fundamos la empresa, nos pusimos el objetivo de ser parte de los productores que está empujando a la categoría hacia el futuro, buscando sustentabilidad en donde la podamos ir encontrando para dejar la estafeta para las siguientes generaciones en un lugar más avanzado. Y la sustentabilidad empieza desde los campos de agave, en el momento en que cosechas, cuánto cosechas, cómo produces, cuánta agua utilizas, cuánta energía utilizas. Y creo que conforme vayamos mejorando los indicadores sí. de producción, podemos ir mejorando la sustentabilidad de la industria.
Sí. Berta, te saluda Paco Almaraz. En cuanto a este lanzamiento de 200 copas, ¿qué diferencia técnica y de perfil de sabor tendría este tequila frente a otras ediciones de Casa Dragones?
Hola, Paco, mucho gusto. Bueno, tenemos 5 etiquetas en Casa Dragones, sí. Y esta es la quinta. Nos ha tomado 16 años llegar a este momento, y este tequila en particular es un tequila añejo cristalino. Estamos muy enfocados en la disciplina de Casa Dragones, estamos muy enfocados en agave que proviene de la región de Tequila. Nuestros campos están en las faldas del volcán de Tequila. Para nosotros esa es la región en la que estamos enfocados, es un perfil muy mineral. Y también nuestra agua emana del volcán de Tequila y tenemos levadura propia. Entonces esas son las tres principales ingredientes para el producto. Y después, a través de un proceso ultramoderno, lo que estamos intentando entregar, un producto que realmente expanda el portafolio de tequilas en cuanto a sabor, aroma, retrogusto. y tendrías que probarlo. Les mandé una botella para que ya en sus momentos después de chamba puedan probar el tequila. Por ahí anda en la estación de radio.
Están brindando aquí en la cabina. Nosotros pues no hemos tenido chance, querida Berta, porque seguimos al aire y yo todavía voy a estar al aire en la noche. Pero ya aquí los veo como todos brindando y muy felices. Pero ya en serio.
Pero el sabor, yo creo que el sabor es importante, ¿no? El sabor, el perfil del sabor, para contestarte, Paco, a tu pregunta, tendrías que catar el tequila, ¿no? Lo que estamos intentando hacer en Casa Dragones es celebrar y proteger las notas cítricas, florales y herbáceas de agave azul tequilana Weber, y realmente utilizar el proceso que seleccionamos para que esas notas realmente pues brillen, ¿no? Y que el consumidor pueda disfrutar de esos perfiles.
Y Berta González Nieves, que además es la primera mujer en el mundo en ser reconocida como maestra tequilera, es una pionera de innovación en esta industria del tequila. Querida Berta, ¿cómo participó Karol G en todo este proceso de producción? Yo te conozco, sé que eres muy celosa de todo el proceso que implica el tequila. ¿Y cómo participa Karol G para el lanzamiento de esto?
Es una historia muy padre, Enrique, porque tengo un amigo en Puerto Rico que me marca y me dice, oye, tengo a alguien que...
¿Bad Bunny?
Otro amigo.
No, pero a ver, cuéntanos.
Y me marca y dice, tengo una amiga mía que se muere por conocerte, es una artista global muy reconocida y es mega fan de Casa Dragones. Entonces yo le digo, bueno, pues claro que sí, con mucho gusto, y me dice, es Karol G, entonces la invito a cenar a mi casa, y viene a cenar a la casa y me cuenta que su sueño, porque se enamoró de Casa Dragones y que su sueño es hacer una etiqueta con nosotros. Y lo que nosotros, después de varias pláticas y darnos cuenta que tenemos realmente una historia de emprendedoras en común y que realmente tenemos los mismos valores, le invitamos como socia a Casa Dragones y impartimos en esta historia para desarrollar un nuevo tequila, que es como una historia, la oportunidad para nosotros como productores, como sabes, Enrique, nos convertimos en emprendedores por tener la oportunidad de irnos en viajes de sabor y entregar perfiles de tequila completamente únicos. Y con esta canción que ella tiene, que se llama 200 copas, era la oportunidad de desarrollar una nueva etiqueta como una carta de amor a esta canción que se convirtió en un himno, que se convirtió en un movimiento a nivel mundial y que nos da la oportunidad de demostrar a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Que es crear experiencias de gusto con la que la gente disfrute y celebre los momentos más importantes de la vida.
Pues una gran embajadora de la cultura mexicana, del tequila. Querida Berta, como siempre, te agradezco muchísimo la conversación. Te deseamos el mayor de los éxitos con esta nueva etiqueta, como lo han tenido a lo largo del tiempo. Son 17 años ya de Casa Dragones.
17 años de haber fundado la empresa y estamos celebrando nuestro año 16 de producir tequila. Entonces ahora estamos en este año de celebración, y para celebrar, qué mejor que lanzar esta etiqueta. Y pues en México voy a meter un poco el gol de donde la audiencia puede encontrar el producto. Si está bien, mi querido Enrique.
Por favor. Además de la cabina de Radio Fórmula.
Además de la cabina de en tiempo real, donde lo pueden encontrar.
Lo pueden encontrar en Palacio de Hierro, lo pueden encontrar en Vinoteca, en Vinos América, en Consubino, y esperemos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos producirlo.
Viernes Tequilero, gracias, querida Berta, te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, equipo, gracias por invitarme.
Gracias.
Bueno, pues ahí está Berta González. Yo sé que hablar de productos, de marca, siempre en los medios suena comercial. No hay ningún comercial. Es en realidad tratar de promover la figura de una mujer mexicana exitosísima como empresaria, exitosísima también en su trabajo pues técnico como maestra tequilera, la primera en el mundo en ser reconocida como maestra tequilera, en crear esta marca. Y pues Juan Carlos Campos, que ya está aquí en la cabina también.
Salud.
Nos acompaña. Salud. Todo el establishment, digamos, del mundo del espectáculo en Estados Unidos, pues que celebre marcas mexicanas es importante, y lo hemos visto con Oprah y ahora lo vemos con esta colombiana extraordinaria, Karol G, celebrando con tequila. Y pues qué bueno que sea así, es bueno para nuestro poder suave.
Yo creo que también lo que hace Tequila Dragón es de participar con personas talentosas, no solamente de la industria del espectáculo, sino también del diseño, como Anelda Malet en su momento. Se aplaude. Y qué bueno
Gabriel
que
haya Orozco, estos, ¿no? Incluso exacto. Estuvo.
Y qué bueno que haya estos espacios también para difundir eso. Así es que no es una marca, es un buen mensaje.
Eso es lo que es. Bueno, vámonos con otros asuntos.
Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí. Estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieran para mí. Estoy enamorada.
¿Qué estamos escuchando, Juan Carlos Campos? Rosa, 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 de color de rosa. Y es que es octubre, ya llegó octubre y octubre viene rosa, pero además octubre viene con conchichis.
Sí.
Y es que desde el 2020, Enrique, la panadería Rosetta de nuestra querida Elena Reigadas comenzó a hornear conchichis, que son estas conchas de distintos colores y sabores en forma de chichis. Uh-huh. Hay que decir las cosas como son. Durante todo el mes de octubre se hornean este pan para crear conciencia sobre la autoexploración mamaria. Y junto con Lenom, apoyar la labor de la Fundación CIMA, que realiza ya hace 20 años. En México, Enrique, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y la tercera causa de muerte entre mujeres en general. Solo en 2023 se registraron 8,034 muertes por esta enfermedad y cada año se diagnostican alrededor de 30,000 nuevos casos, con más de 71,300 personas viviendo con cáncer de mama, y aunque entre 75 y 85% de los casos podrían ser curables si se detectan a tiempo, únicamente uno de cada tres mujeres en México es diagnosticada en etapas tempranas.
Entonces, como dices, octubre es el mes de difusión de información sobre el cáncer de mama, por eso dices el mes rosa, ¿no? Que hemos empezado, y las ganancias de la venta de este pan van en parte a la lucha contra el cáncer de mama, a los tratamientos.
¿Para qué sirven las conchichis? Para crear conciencia, es un recordatorio, okay, ¿no? O sea, la autoexploración es algo que debemos de hacer hombres y mujeres. Esto no es solamente un tema para mujeres, hombres y mujeres. En el 2023 se registraron 42 fallecimientos de hombres por cáncer de mama. Entonces, esto es un pretexto, digamos, para decirle a toda la comunidad que hay que tocarse las chichis.
Okay.
Para prevenir esta enfermedad, la autoexploración mamaria es una técnica de revisión que cualquier persona, hombres y mujeres, podemos hacer regularmente para detectar cambios o anormalidades en los senos. Este año, Enrique, a esta labor que inició Lenom con Elena Reigadas, se suma Panadería Gala de Lalo y Gaby, Green Reno de Richard Hart, Por los siglos de Café en Huamantla de Carlos Rivera con conchas hechas por Iván del Razo, Tox y Maison Kaiser. Y todos los años, como todos los años de estos 5 años, Lenom donará 5 pesos por cada conchichi que se venda en Panadería Rosetta y 10 pesos por cada foto que se suba. ¿Para qué es la foto? Para recordar que hay que tocarse. Así es que el plan del fin de semana, pues tocarse. Uh-huh. Y
las propias, ¿no?
Claro.
O con consentimiento.
Y recordar que la autoexploración y la detección a tiempo salva vidas. Y si tenemos tiempo, Enrique, yo estaba pensando, sí. ¡Qué bárbaro, Paco!
¡Qué bárbaro,
uno
Paco!
Uno aquí
siempre,
con una seriedad. Que a ver si está por ahí, no sé, vamos a intentar hablarle, ya que es viernes, entonces hay que mover un poco, o ya no tenemos tiempo.
No, ¿sabes qué? Sí tenemos tiempo, pero creo que no ha contestado, estaba ahí, estaba intentando.
Bueno, le quería preguntar a Elena cuál era la conchichi favorita, de qué sabor, porque hay de pinole, chocolate y vanilla, pero bueno,
pinole, chocolate y vanilla.
Pinole, chocolate y vanilla.
Estas que trajiste aquí,
aquí
las pues podemos chopear en tequila, ya que están.
Yo creo que estas son de chocolate, pero lo importante es que todas las personas que nos escuchen vayan a Panadería Gala, a Green Rino, uh-huh, a Por los Siglos Café, a Tox.
No, ya que estábamos con el tema de los comerciales,
Kaiser.
Pues ya.
Sí. No, pero a ver, estas conchichis ayudan. Todas las ganancias son para Fundación CIMA, que hace una labor extraordinaria en la prevención del cáncer de mama. Uh-huh. Recordemos que la autoexploración y la detección a tiempo salva vidas. Así es que hay que tocarse las chichis. Fin de semana de tocarse y autoexplorarse para evitar. La prevención salva vidas, señores y señoras.
Pues sí, pues es importantísimo que aprovechemos estos espacios en el calendario para hacer estos recordatorios, pero sobre todo, pues que tengamos esta cultura de la prevención sobre nuestra salud.
Correcto.
Que es a través de la prevención, además, en donde tenemos pues las mejores oportunidades de avanzar en nuestro cuidado. Así que bueno, pues ya tienen ahí la información de este mes tan importante y de este esfuerzo tan noble que realizan desde ya hace años Elena Reigadas, un grupo de chefs, Juan Carlos Campos a través del ENOM y correcto, su equipo, con pues con este asunto de las conchichis.
Así es.
Muy bien.
Muy bien.
¿Qué más para el viernes?
¿Qué más para el viernes? ¿Qué tenemos para el viernes? Además del tequila, las conchichis.
No, pues algo de ejercicio, ¿no? Vamos a incorporar una sección de wellness, porque entre el pan dulce y el tequila, pues no estoy dando muy buenos consejos para cerrar la semana.
Si el pan dulce ayuda, no engorda.
Exacto.
Y esto ayuda y bien.
Y además dice Elena Regás, que cuando hemos platicado del pan, dice es pan elaborado con buenos ingredientes, entonces no necesariamente es algo malo. Es
correcto, porque el pan malo se queda ahí por mucho tiempo. El pan bueno sale.
Es eso.
Sale.
Pues a nombre del equipazo que hace posible en tiempo
cierre,
real.
¿Qué cierre
extraordinario de viernes.
O sea, ya urge ir a ver si quedó algo de tequila.
No, mira, ya todos los veo con unas ganas de irse que pues yo creo que ya le quieren abrir la botella.
No, ok.
Pero bueno, a nombre del equipazo con el que vamos a degustar el tequila que hace posible en tiempo real. Gracias por su atención y su confianza. Yo los espero en punto de las 10:30 en el noticiero. A mí no me toca tequila porque hay que seguir trabajando. Quédese en la sintonía de Grupo Fórmula 104.1 de FM 1500 de AM. A continuación, Javier Risco. No le vamos a dar ni conchichis ni tequila, porque él también tiene mucho que hacer.
Y feliz cumpleaños a Bere, que mañana es su cumpleaños.
Ah, feliz cumpleaños a Bere, muy bien.
Feliz hecho. Cumpleaños.
Lo habíamos puesto las mañanitas.
Que nos invite a la fiesta.
Yo no puedo ser el único que hace mal uso y del espacio para felicitar a mis familiares. No, no es cierto. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow and Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.